Quiero comenzar el sermón enseñándoles esto. Lo que estoy mostrando ahorita en la pantalla, para los que escuchen después este sermón en audio, estoy enseñando un pedazo de tela con unas rayas que se llama talit, con tzit, así se llama la parte de abajo, el borde del craspedón, el borde del manto. Es un manto que usan los judíos, en la parte de abajo, parecido al que según la tradición judía Jesucristo usaba durante su vida, o su ministerio, su vida. Aparentemente esa es parte de la tela o del el manto que Jesucristo usaba. Había una tradición, o hay una escritura que habla, y los judíos lo veían como el manto de Jesucristo, que se encuentra en Malaquías 4:2, y dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltarás como becerros en la manada. Nosotros tenemos un himno que cantamos, que brincaremos como los becerros. Bueno, viene de Malaquías 4:2, que si el que se acerca al sol de justicia, al sol de Dios, al Hijo de Dios, al sol de la justicia, encontrará salud en sus alas. La parte de abajo de este manto se llamaba, de acuerdo a la tradición judía, las alas del tzitzit, así se llama este manto. Existen cuatro secciones de amarres que tenían el tzit, cuatro amarres. Los judíos todavía lo usan, precisamente porque dice que Jesucristo lo usaba, y es un recordatorio de la ley. De derecha a izquierda, como se lee el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Hay 10 nudos. La primera sección corresponde a la letra hebrea Yod, ¿verdad? Y la segunda sección, con 5 nudos, corresponde a la letra Ha. Y la tercera sección, 6 nudos, que corresponde a la letra Wa, así se llama. Y la cuarta sección es G, con 5 nudos. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Tengo más abajo el abecedario hebreo. Bueno, esta es la parte de abajo que colgaba. En Juan 14:22 leemos que nosotros hoy en día tenemos algo que nos ayuda a recordar las leyes de Dios. Los judíos lo usan para recordar los 600 y pico preceptos de la ley de Moisés, y lo usaban físicamente. En Juan 14:26, nosotros vemos: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. El Espíritu Santo es ahora el que nos ayuda a recordar. No necesitamos los recordatorios físicos, y sin embargo es una costumbre bonita, porque igual que el kipe que usan los judíos, que significa estar bajo autoridad y humildad, cosas físicas que ayudan a recordar, que son bonitas, ¿verdad? Ya no es necesario. El craspedón, no sé cómo se pronuncia exactamente, en el extremo o parte prominente, en la orilla de la tela, se encuentran estos amarres. En Lucas 8:44 leemos la historia de una señora que tenía un flujo de sangre por muchos años, y se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Esto fue lo que ella tocó, y al instante cesó el flujo de sangre. Ella conocía de la escritura que hablaba del Mesías, de encontrar salud bajo sus alas, y lo tradujo de esa forma, y eso fue lo que ella tocó. Se acercó por atrás y tocó el manto de Jesucristo. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. En las alas del Mesías. Y saldréis y saltarás como becerros en las manadas. Ella sabía y reconocía a Jesús como el Mesías, y por eso tanto deseo de tocar. Aquí está el abecedario hebreo: Alef, Bet, Himi, Dalet, He, Viv. Y cada uno de esos Yadin, Yain, Yaim y Het, Tet, Yod. Son, cada uno tiene un valor, el primero Aleph. Y es muy interesante porque primero, el primer abecedario, la primera letra del abecedario judío es Aleph y representa algo, un cuadro mental. Esa figura ahí representa un buey, representa un animal perfecto, grande, noble, para el sacrificio. Y es el número uno, Jesucristo es el primero. Y también es el último, pero el primero, el sacrificio grande y noble. Así como el animal trabaja, el buey es un animal más grande de sacrificio. ¿Se acuerdan? Abajo del trono de Dios hay un buey, un águila, y también está un león en la cara de un hombre. Bueno, representan cosas. Esa letra hebrea representa el máximo sacrificio, el más grande, el animal más noble que trabaja y agacha la cabeza y no se queja. Igual que Jesucristo vino, hizo su trabajo sin quejarse. La segunda letra es Bet, que representa una casa. Y esa casa, como pueden ver, es una casa, y ustedes leen el hebreo al revés, leen, ¿verdad?, que el número uno, la primera, el Aleph, que representa a Jesucristo, y la segunda, que es casa, si ponen las dos juntos, se lee la palabra, cuando Jesucristo está en casa, se lee la palabra Abba, cuando Jesucristo está en casa con el Padre. Y así cada uno de los diferentes símbolos tienen algo interesante que enseñarnos. Otro día tal vez pueda dar un estudio bíblico al respecto. Pero esta mañana yo quiero hablar acerca de ese manto. Esta mañana yo quiero hablar de que nosotros tenemos que aprender de la historia, precisamente de este manto. El título del sermón se llama Si pudiera tocar tan solo el borde de su túnica. Si pudiera tan solo tocar el borde de su túnica. Solamente la orilla que les estaba enseñando aquí. Y mucho se ha escrito con respecto a este tzitzit, con respecto a esta tradición que tienen los judíos en Malaquías 4:2. Con mucho de lo que ellos especulan de lo que sucedió en aquel entonces, pero el hecho es de que tenemos una escritura que dice que encontraremos sanidad en sus alas. Nosotros sabemos que no es cuestión de tocar algo que Jesucristo llevó, sino llegar a tocarlo a Él, acercarnos a Él, que es cuando nosotros nos acercamos a Dios, que encontramos nuestra completa sanidad y la respuesta a nuestras oraciones. El sol de justicia, Jesucristo. Los bordes de su túnica, las esferas de donde Dios se mueve, la dimensión en la que Él existe, la cual tenemos acceso a través del Espíritu Santo, en cierta manera nosotros lo tenemos viviendo dentro de nosotros. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros teniendo acceso a ese poder, no nos acercamos? No nos acercamos. En las cuatro esquinas de la ropa se usaba este talit, y las personas, los judíos, lo usaban siguiendo la tradición, de acuerdo a los mandamientos. Vamos a leer por qué lo hacían. Deuteronomio 22, 12, leemos acerca de ahí que los judíos usaban este tipo de ropa, este talit. Es una ropa que es cuando salían ellos al pueblo. Ellos, los hombres, usaban una túnica en casa y en el trabajo, pero cuando salían en público se cubrían con una túnica que iba desde los hombros hasta los pies. Y esta tela se llama talit y servía de protección contra el frío, contra la lluvia. Y en la parte estaban las alas, o un tzitzit, los amarres, en hebreo. Y era para recordarle las leyes de Dios. Deuteronomio 22, 12 nos dice, te harás flecos en los cuatro cabos de tu manto con que te cubras. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan pezuelos o franjas en los remates de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada pezuelo o cada remate del vestido un cordón de cárdeno, y os observará del pezuño o de esta parte de remate, para que cuando lo vieses, les servirá para que se acuerden de todos los mandamientos del Señor para ponerlos en obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos los cuales fornicáis, para que se acuerden de los mandamientos de Dios, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Dios. Y el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, fíjense cómo Dios se identifica, para ser vuestro Dios, yo soy el Señor vuestro Dios. Estas franjas eran un recordatorio constante de las 613 leyes que contenía la ley de Moisés. 365 prohibiciones, una que repetían a diario, una diferente para cada día. 365 prohibiciones, 248 mandamientos afirmativos o positivos, que harás esto. Y 365 no harás esto. 365 y 248, 613 nudos tenían estas franjas para recordarles de cada uno. Algunos de ellos lo repetían a diario, cada uno de los mandamientos. Los nudos también corresponden con el nombre importante e impronunciable. Que tan impronunciable era que se perdió la pronunciación y suena como algo como Yehová. Yehová, Yahvé, Yahvé, Jehová. No sabemos cómo se pronuncia, porque era el nombre impronunciable, pero correspondían los nudos al nombre del Eterno. Y existía una mujer que tenía un flujo por 12 años y se acercó a tocar la túnica de Jesucristo. Leemos esta historia en Lucas 8:43. Vamos para allá. Lucas 8:43, una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años. Ahora, ustedes las mujeres que tienen flujo de sangre una vez al mes, algunas por 2 días, algunas por 3 días, otras por 7 días, dependiendo de cada mujer, saben lo incómodo que es estar en periodo de menstruación. Imagínense una mujer que tiene constante flujo de sangre por 12 años. Estaba ella atrapada, estaba ella por todos los sentidos marginada de la sociedad, porque primeramente no podía tener relaciones con su marido si es que estaba casada, porque la ley le prohibía por el flujo de sangre. Segundo, estaba inmunda, estaba no limpia, por lo tanto no podía entrar en el templo. Toda aquella persona que la tocaba, se acercaba a ella, quedaba inmundo hasta la noche, se tenía que lavar. O sea, era una persona que estaba totalmente separada en todos los aspectos de la sociedad. Y ella tenía este flujo por 12 años. Y además de eso, se había gastado todo el dinero que tenía en médicos, que todo el dinero se lo gastó en los médicos, a ver si la sanaban, y estaba peor que antes, porque ahora no tenía ni dinero ni tenía sanidad. Y no podía ser curada por nadie. Y se acercó a Jesucristo por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de sangre. Se acercó por la parte de atrás porque seguramente tenía pena y vergüenza de tener el atrevimiento de tocar a alguien, siendo inmunda, tener el atrevimiento de hacer que otra persona quedara inmunda. Se acercó por atrás con esa esperanza. Su deseo de quedar sana la llevó a ser intrépida al borde de su manto. Lucas 8:45, y Jesús dijo, entre el borde del mundo de gente que nos rodea, miles de personas que estaban alrededor de él, ¿quién me tocó? Mientras todos se negaban, yo no, pero Pedro le dijo, Señor, ¿cómo de quién te tocó? Digo, no estás viendo la tormenta, estás viendo el tumulto de gente y todavía dices, te están oprimiendo y apretando y todo el mundo quiere verte y llegar a ti y todavía dices, ¿quién me tocó? Ahora, ¿cómo puede ser esto? Miles de personas, ¿no quieres que nadie te toque? No. Pedro le dijo a Jesús, alguien me tocó. Alguien me tocó de una manera diferente porque me di cuenta de que salió poder de mí. Ahora, esto es curioso para nosotros porque esta mujer fue sanada aparentemente sin el conocimiento de Jesucristo. Nosotros vemos a través de la vida de Jesucristo ser sano y sanado, ponía las manos, escupía hacia el lodo, ponía los ojos, hacía muchas cosas, imponía las manos, llamaba, usaba la voz, hacía cosas con las manos o simplemente con decirles que era sano de larga distancia, pero nunca antes había visto yo un milagro donde quedaba sana simplemente por tocar el manto de él sin que él se diera cuenta y quedara sana. Nos dice mucho con respecto a nuestra fe. Nos dice mucho con respecto a la actitud con la cual nosotros nos acercamos a Dios para ser sanos. Jesucristo dijo, yo sentí que salió poder. Aparentemente no lo hizo conscientemente, sintió que salió poder. ¿Qué poder? ¿Cómo funciona? ¿Qué sintió? No sabemos, pero Jesucristo se dio cuenta. Sintió que salió de él ese poder sanador cuando una persona cree en él, que creen que él es el sol, que en sus alas podrán ser sanos, que él es el Mesías, el Hijo de David. Lo estaban diciendo, muchas personas lo negaban, los fariseos lo negaban, las personas lo estaban gritando en los montes de que él era el Hijo de David, el título mesiánico, porque decir el Hijo de David no es nada más del Hijo de David, es un título mesiánico, es el Mesías, decir, es el Hijo de David. Y al ver la mujer que se había sido, no había pasado inadvertida, la habían pescado, ¿cómo creen que se sintió? ¿Quién me tocó? Mientras todos dicen, yo no fui, dijo, ya me cacharon. Y se acercó. Pero se acercó temblando y se postró ante él, temblando con la cabeza agachada. Y en presencia de Jesucristo le dijo, le derramó su corazón y le dijo toda la verdad. Enfrente, en medio de todo el pueblo que para entonces ya se habían apartado y habían estado volteando, Jesucristo dijo que quién lo había tocado y como que quién lo va a hacer y va a estar enojado y luego vieron a esta mujer que sabía que había estado inmunda por 12 años, que se acercó sin que se diera cuenta y lo tocó y por lo tanto los fariseos, bueno, ya está inmundo desde hasta la mañana, hasta la noche y estaban diciendo que Jesucristo podía entrar al templo y todos estaban con sus caras de reproche y de reconocimiento de que hizo algo malo, terrible y Jesucristo seguramente la va a mandar a apedrear. Y sin embargo, Jesucristo voltea y en presencia de él, ella se hinca a él, temblando y con el pueblo viendo por qué razón lo ha tocado. Y al instante había sido sanada y ella le dijo lo que había pasado, dijo, he quedado sana. La respuesta de Jesucristo, como siempre, con gran misericordia y ternura, especialmente a la mujer, porque Jesucristo es el gran campeón de la mujer. Le dijo, hija, inmediatamente se sintió en familia, inmediatamente se sintió parte de la familia de Dios, hija, temblando ella de rodillas, siendo sana, que te digan, en vez de reprocharte, hija. Uno de los grandes milagros en la Biblia que casi pasa desapercibida. Hija, tu fe te ha sanado. No digo que él, porque de hecho él sintió que salió el poder, digo, tu fe en que yo soy el Mesías, tu fe en que yo soy el Hijo de Dios, bajo las alas de quien te has venido a refugiar, como le dijo vos a Ruth, típico y de lo que iba a ser Dios después con ella, con esta mujer. Bendito sea Dios, te bendiga, cuyo manto te has venido a cubrir bajo mi manto para protección. Ella, Dios le dice, hija, tu fe te ha sanado. Aléjate, vete en Shalom. Shalom. Estaban cerca de Jerusalén, la ciudad de la paz. El príncipe de la paz le dice, Shalom, vete en paz. En ese momento sintió esa paz que vino sobre ella. Mi paz os dejo. La paz de Jesucristo. La tranquilidad mental de la angustia, del estrés, de 12 años de estar cargando con el ser, la apartada de la sociedad y que el mundo la señalara, cuídate de acercarte con esa mujer inmunda. Está sucia e inmunda. No entra al templo. Está marginada de Dios y marginada de la sociedad y marginada de su marido y marginada de sus amigas y marginada de todos. Y la necesidad de ser sanada la llevó a ser intrépida y atreverse a tocar, aunque fuera el borde del manto de aquel que tenía fe, que era el Mesías. Y Jesucristo le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en shalom. Y en ese momento, la descarga de años de angustia y sufrimiento y estrés se liberaron y se sintió seguramente en su rostro una sonrisa de apacible y de gozo y paz que nosotros probablemente no hemos experimentado. Y desde ese día no sabemos qué pasó después de ese día, pero aquí está su memoria. Aquí está escrito para nosotros que ella habló toda la verdad y se acercó con fe, y aquí está su testimonio. Y lo leemos y no le damos mucha importancia, pero de los grandes milagros de la Biblia que pasa desapercibido, porque a veces personas pasamos desapercibido ante los ojos del mundo, pero no de Dios. Aquí está como testimonio hoy que recordamos a esta mujer. Hija, ten confianza, tu fe te ha sanado. Shalom. Pocas palabras. Pero Jesucristo no pronunciaba ni una palabra que no tuviera un significado y no tuviera un efecto en cambiar las vidas de una persona profundamente. Mateo 5:24, leemos la otra parte de esta escritura. En Mateo nos dice que Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Le oprimía, lo apretaban como cuando uno se mete en un elevador, cuando se meten en el metro. Y la mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, que había sufrido mucho, aquí dice, esto lo agrega el libro de Marcos. Había sufrido mucho. Y podemos pensar que por el flujo de sangre una persona sufre mucho. Hermanos, en esta sociedad ella sufría mucho. Y hay cosas pequeñas que a veces nos hacen sufrir cosas grandes. Ella había sufrido mucho en manos de muchos médicos. Y aquí vemos una escritura de una mujer que Jesucristo reconoce que tiene fe, y vemos que ella veía a los médicos. Yo no la había visto hasta hace poco. Decía, bueno, ¿por qué esa doctrina anterior de no ir a médicos? Estábamos de veras que nos faltaba profundidad de conocimiento. Aquí está una escritura de una mujer que había ido a muchos médicos, no con mucho éxito, pero no se le condena a estar buscando ayuda, que a veces ponemos nuestra ayuda en, pues, de quien sea. Un médico conoce más de la salud que nosotros. Pero si de veras queremos sanidad, si de veras buscamos el shalom, debemos de acercarnos a Jesucristo, aunque sea tocar el borde de su manto. Porque Él es nuestro sanador. Por sus heridas somos sanados. Él es a quien primero, a través de la unción y a través de la búsqueda profunda de nuestros corazones y nuestras voluntades, debemos de buscar sanidad. Porque si tenemos esa fe y esa certeza que esta mujer tuvo, al buscar a Jesús, seremos sanos y tendremos paz. Y formaremos parte de su familia y de su plan. Pero tenemos que creer que Él es el Mesías, en el quien nos da sanidad. Él es el Eterno, que sana, Yahvé, Rafika. Y versículo 26 nos dice que había gastado todo lo que tenía sin provecho. sino que al contrario había empobrecido, había empeorado. No sé cómo había empeorado, a lo mejor más flujo, más enfermedad, anémica, descolorida, no sé. Y cuando yo hablara a Jesús, cuando yo hablar, estaba dispuesto a escuchar y aprender de él. Se llegó por detrás entre la multitud, acostumbrada a seguir a la gente, no verlos de frente porque las razones que ya les he dado. Tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, el borde de su manto sanaré. Y al instante, la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo cómo estaba curada de esa aflicción. Sintió algo. Y enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido el poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién me ha tocado mi ropa? Y sus discípulos dijeron, ¿ves la multitud? Te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta que se había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cuando nos acercamos a Jesucristo, hermanos, estamos en cierta manera desnudos ante Él y tenemos que decirle toda la verdad. ¿Por qué estamos así? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vida llevamos? ¿Cuál es toda la verdad? Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en shalom y queda sana de tu aflicción. De tu aflicción. Conocía esta aflicción. Y vemos varias cosas y varias lecciones aquí. Primeramente que Jesucristo le dijo que su fe la había sanado, no estaba consciente cuando Él la sanó. Sanó porque tenía fe en el Mesías. Y sabemos que conocía que era el Mesías. Sabía lo que decía el Malaquías, seguramente porque era mujer que estaba leyendo las Escrituras, era mujer que tenía el vívido deseo de saber y conocer acerca de Dios, sin embargo no podía entrar en el templo, pero eso no importaba, ella estaba dedicada a leer y aprender todo lo que podía, conocía la Escritura que decía que podría ser sana, bajo las alas del Mesías. Nos dice mucho acerca de ella. Había reconocido las señales de que Jesús era el Mesías y tuvo fe en Él y lo buscó y intrépidamente se acercó a Él y fue sanada. La lección, hermanos, para nosotros es para poder tener fe. Hay que estar enterado de las cosas que están sucediendo y cómo están sucediendo y leyendo las Escrituras y estar enterado de las profecías que vienen pronto en el tiempo del fin. Nosotros estamos en el tiempo del fin. Y puede pasar desapercibido los acontecimientos en el Medio Oriente, por más esfuerzos que la iglesia haga por enterarnos y decirnos y las profecías y lo que está sucediendo en el Medio Oriente, y por qué es importante que nosotros conozcamos lo que está sucediendo para que reconozcamos las señales cuando se presenten. Por más esfuerzos que la iglesia haga, si nosotros no nos acercamos a tocar el manto, pasa desapercibido. Como las vírgenes que van a andar corriendo de un lado para otro al final, tratando de entender qué significa esto. Ella estaba esperando al Mesías. Ella sabía que venía. Ella lo reconoció cuando lo vio, igual que Juan. He ahí el Cordero de Dios, del que les vio, les decía. ¿Por qué sabía? Estaban esperando. Cuando vendrá el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. ¿En Él lo reconoceremos o lo volveríamos a crucificar por blasfemo? Tenemos que estar enterados, estar viviendo el tiempo del fin, conscientes del tiempo que estamos. Esta mujer estaba desesperada. Esta mujer estaba buscando una solución. Tenía una enfermedad incurable, si había gastado todo su dinero. Ceremonialmente era inmunda, físicamente estaba desesperada, su salud se había ido, económicamente estaba pobre, espiritualmente estaba desesperada, estaba deshecha, lejos, fuera del templo. Hermanos, esta es la imagen de cada uno de nosotros. físicamente. Cada uno de nosotros, a cada día que pasa, estamos más cerca de la muerte y nuestro cuerpo se va deteriorando día con día. Económicamente, el dinero, por más o menos que tenga, no le compra todo lo que usted quiere. Tal vez para algunos casos ni siquiera todo lo que necesita. Y espiritualmente hablando, el pecado de nosotros nos separa también de Dios. Nos separa de su templo, nos separa de estar cercano, porque dice Isaías, ¿verdad?, que Dios no se ha separado de nosotros y nosotros por nuestros pecados hemos hecho una barrera para que Él no se acerque a nosotros. Vosotros se habéis alejado con vuestros pecados, y somos humanos y somos pecadores y nos alejamos de Dios y nos sentimos inmundos y nos sentimos sucios y no nos atrevemos tal vez a acercarnos aunque sea por las espaldas a tocar su manto de nuevo buscando sanidad emocional y física y espiritual, porque nos da a veces vergüenza hincarnos a decirle a Dios toda la verdad. Pero ella se acercó a Jesucristo por atrás, con temor, temblando, y le dijo toda la verdad, y su fe la sanó. Tal vez nosotros podemos pensar que es demasiado venir a Jesucristo a molestarlo con nuestras enfermedades y problemas. Ella, conociendo que era el Mesías, imagínense, pudo ver, había muchas cosas que pudieron haberla desanimado a que hiciera lo que hizo. La gran multitud de gente, hay gente que necesita más sanidad que yo, la actitud de los discípulos, la importancia de la misión del Mesías, su propia apariencia tal vez descolorida y pobre y blanca, probablemente por tanta pérdida de sangre continua, probablemente tenía estaba anémica, se veía mal su aspecto, no, sana no estaba, no se veía bonita. Marcos 5:28 nos dan sus pensamientos, nos mete a la mente de ella Dios a través de Marcos, que le inspiró a que escribiera lo que ella estaba pensando. Leemos en Marcos 5:28 esto. Se decía entre sí mismo, en su mente, en su corazón, si tan solo pudiera tocar sus ropas, si pudiera nada más tocar sus ropas, sanaré. Si tan solo el borde de su manto. Estaba acostumbrada a estar retenida y no tocar nada porque lo que tocara fuera inmundo, la maldición, lo que toca es inmundo. Y ella se decía en sí mismo, si llegara a tocar aunque fuera el borde, así como no queriendo, sanaré. Era persistente. Siempre hace Dios mucho más de lo que nosotros esperamos. En Efesios 3:17 leemos eso. Efesios 3:17 leemos, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, hermanos. Nosotros no nos tenemos que acercar a Él. Ya lo tenemos adentro, en nuestro corazón. Pero es por fe. Igual que esta mujer. Para que arraigados y fundamentados en amor, podamos bien comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud. No nada más, aunque fuera el borde, sino nosotros tenemos como hijos de Dios, Dios también nos dice, hija, hijo, la plenitud de Dios podemos sentir. El shalom de Dios podemos sentir. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante, excelsamente más grandes de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros a través del Espíritu Santo que ya nos ha dado. Ese poder que sintió que salió de Él, ya lo hemos recibido nosotros. El otro Consolador lo tenemos dentro. Debemos estar llenos de la plenitud de Dios y de tener la certeza de este tipo de fe. Quiero decirle hoy de testimonio de esta mujer que dijo, si tan solo el bordo de sus túnicas pudiera tocar. Y Dios a nosotros nos dice, si tan solo el corazón del hombre me pudiera meter, sería sano y le daría vida eterna. No nada más sanidad, hermanos, shalom eternamente. Esta mujer fue liberada de su aflicción por su contacto con Dios. Nosotros somos liberados de todas nuestras angustias y aflicciones cuando nosotros entramos en contacto con Dios. Recuerden cómo brillaba la cara de Moisés cuando entraba en contacto con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestras caras brillarían si entrábamos física y realmente en presencia de Dios. Pero por dentro, hermanos, debemos de ser una luz al mundo, ¿no es cierto? Debemos de estar brillando al mundo por ese poder que tenemos dentro. Porque Dios ha derramado su corazón, su espíritu sobre nuestros corazones, Romanos 5:5. Sed la luz del mundo. En esencia, este flujo probablemente que tenía esta mujer destruyó su vida, perdió su pureza ritualística, no podía entrar al templo, acostumbrada de ser evitada, su autoconfianza seguramente desapareció, dolor emocional. Jesucristo dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. El dolor más grande de esta mujer no era que no podía entrar al templo, el dolor más grande era emocional de esta mujer, corazón quebrantado, estaba en estrés, necesitaba paz. Y lo recibió acercándose a Jesucristo. ¿Quién me tocó? Hija, has sido sanada, vete en paz. Completa la paz de esta mujer, la restauración. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos al canapé de su manto, al borde de su manto, cuando nos acercamos a Dios nuestro Padre por medio de Yeshua, de Josué, de Jesús, del Mesías, podremos tener restauración también de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros corazones, de nuestra sanidad, de nuestra paz mental y física. Si tenemos la certeza del cumplimiento que si nos acercamos a sus alas bajo su protección, tendremos salud. Esta mujer ejerció mucho más fe de la que creía que tenía. Y recibió mucho más de lo que ella esperaba. Fue sana, se convirtió en una seguidora del verdadero Mesías, en hija, llena de paz, del príncipe de la paz. En Proverbios, capítulo 2, leemos acerca de la actitud que esta mujer tuvo al acercarse a Cristo y decirle toda la verdad. Y nos dice Dios a nosotros como consejo, hijo mío, no, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinases tu corazón a la prudencia, si clamases a la inteligencia y a la prudencia diere su voz, si como a plata la buscaras y la escudriñases como tesoros, entonces entenderías el temor del Eterno. El temor de esta mujer cuando se acercó a Dios es algo que se aprende a través de las Escrituras. El temor del Eterno viene a través de la sabiduría, viene a través de tomar las palabras de Dios y escudriñarlas como el que busca un tesoro. Los que buscan en las minas sacan toneladas de tierra para encontrar un gramo de oro. Así tenemos que buscar entre la multitud de palabras lo que estamos buscando, esas pepitas de sabiduría para aprender acerca del temor del Eterno. Entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Eterno da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieren ser niños, hombres inteligentes? Acérquense a Dios, que os dará mucho más de lo que puedan entender y pensar. Necesitamos seguir apretando hacia Jesucristo. Esta mujer se encontró rodeada de muchas gentes, como cuando uno se mete en el camión o en el metro y se empuja a uno y lo vienen para atrás y tiene uno que ir avanzando con los pies, ¿verdad?, hacia el frente, inclinándose hacia donde uno quiere ir. Y esta mujer, seguramente sin conocer, ¿verdad?, quién era, mejor iba disfrazada, tapada, así va empujando, acercándose a donde iba el Mesías, iba calculando, viene caminando, tengo que meterme por aquí. Y cuando pase me acerco y toco el manto. Tenemos que apretarnos. Hebreos 12 nos dice eso precisamente, que tenemos que seguir con valentía y con certeza ese camino que tenemos. Y Dios nos da el ejemplo de personas como esta, que tienen esa fe, y nos dice, por lo tanto, Hebreos 12, puesto que tenemos a nuestro derredor tan gran nube de testigos, como una nube llena de personas que nos han dado el ejemplo, despojémonos también de todo el peso del pecado que nos asedia. El pecado nos pesa, nos limita, nos ancla, que tan fácilmente nos envuelve y nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es un maratón de larga distancia, hay que correrla constante y con persistencia, pero tranquilos, no es un sprint. Se trata de perseverar hasta el fin. Y puesto que los ojos en Jesús, como esta mujer creía bien, no le quitaban los ojos. Analizando y viendo cada movimiento, por dónde va, puesto los ojos en Jesús, autor y consumidor de nuestra fe, quien por gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios, al del trono de Dios. Él es el que termina nuestra fe. El pecado, hermanos, nos drena de nuestra salud. Constantemente, día tras día, año tras año, y vamos perdiendo la vida. En la sangre está la vida. La vida está en la sangre. Esta mujer estaba perdiendo la vida. Nosotros tenemos un flujo también en nuestras vidas que se va perdiendo a través del pecado, porque el pecado nos drena de nuestra salud, el pecado nos drena de nuestro dinero, nos drena de la sociedad, de nuestro contacto con Dios. Y solo Dios puede sanar esto, si creemos en Él, si tenemos fe que Él es el Mesías, y si nos acercamos, aunque sea a tocar el borde de su manto. Hebreos 11:1, acabamos de leer Hebreos 12, que viene después de Hebreos 11, dice, teniendo una gran nube de testigos, viene hablando de lo que acabamos de leer en el capítulo 11, que es el salón de la fama de los hombres y mujeres espirituales, y nos dice en Hebreos 1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, la certeza de las cosas que se esperan, de lo que no se ve, la convicción, la fe, la certeza. Y sin embargo, en versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, es necesario que el que se acerca a Dios, el que se acerca a Dios, aunque sea para tocar el borde de su manto, crea que Él es, crea que hay, que Él le hay, eso significa que crea que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, y que es galardonador de quienes, hermanos, de los que lo buscan. de los que se acercan a Él con el respeto reverente, con el temor de Dios, para hacer una petición, temiendo ser reprimidos a veces, encontramos bendición. Porque Dios es el que actúa más poderosamente en nosotros, más de lo que pensamos o más de lo que anticipamos. Porque menospreciamos la grandeza de la misericordia de Dios, de cómo actúa con aquellos que lo aman y lo buscan y se acercan a Él. Tenemos que acercarnos sin temor, o con temor, pero acercarnos con reverentemente, como si no hubiera nada más importante en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera insistido a acercarse al Mesías? Su fe fue una de acción, igual a aquellos dos ciegos que estaban gritando desde lejos porque no sabían ni dónde estaban, estaban grite y grite, Señor, sánanos. Era ese tipo de fe. Es ese tipo de fe que Jesucristo dice, tu fe te ha sanado. Ese tipo de fe intrépida, ese tipo de fe audaz, ese tipo de fe atrevida, ese tipo de fe de no tengo vergüenza por lo que estoy haciendo. Hay que ser intrépidos. Si quiere sanidad, pídala. Si quiere algo, búsquelo. Si quiere algo que necesita ardientemente, acérquese. No se quede asustado atrás como ratón mojado en la esquina esperando que alguien lo vea. Necesita hacerse visible ante Dios, presentarnos ante su trono para que nos vea con esa certeza y con esa valentía que Dios nos da. Eso es fe. ¿Qué es fe? Es valentía. Fe es certeza. Fe es convicción. Fe es intrépido. Fe es valentía. Mateo 15, 22. Les voy a dar un ejemplo de fe. Para aquellos que no les gusta pedir que le ayuden, yo puedo sola. O los que les da vergüenza pedir ayuda. O misericordia. U oración. O ayuda económica. Hermanos, yo les digo una cosa, yo estoy más dispuesto como humano de ayudarle a una persona que me dice, yo quiero ir mucho, yo quiero ir a la fiesta, no tengo dinero, pero quiero ir a la fiesta, está, dale, asiste. ¿Saben qué? Voy a ayudar primero a esa, como la viuda insistente, seguramente ella va a ir a la fiesta. Y yo soy hombre, ¿cuánto más Dios que nos ama? No os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Mateo 15, 22, una mujer cananea, ni siquiera era judía, era extranjera. Es peor que esta mujer que estaba buscando el manto de Cristo, porque ella era considerada como un perro. Y había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, título mesiánico, ten misericordia de mí. Mi hija está malamente atormentada por un demonio. Jesucristo, ¿qué hace? Versículo 23. No le respondió ni una palabra. ¿Ustedes habían leído eso antes? No le respondió. ¿Qué dijo? Que no lo molestáramos. No dijo nada. No. ¿Qué pasa cuando nosotros pedimos algo y no nos responden o nos ignoran? Nos callamos, es que no me contestó. Ya pedí una oración, pero eso no ha hecho nada. Pues es que no me responde, pues ya no digo nada. No, sí, Señor. A ver, pregúntale al Señor, ¿qué quieras son? Fue Italia, ahora que fuimos a Italia le dije a mi esposa, le pregunta al Señor, ¿qué horas son? Y fue, ¿qué horas son, Señor? No, no, chinco. Y luego regresó y dijo, ¿qué te dijo? Que no lo molestáramos. No, no, de 9, 5. Entendió mal. Pues así nosotros, cuando no nos contestan, no me moleste, no le respondió. ¿Qué hubiera hecho usted? Entonces, llegando, sus discípulos le rogaron, ahora tiene encima de que Jesucristo no le responde, ahora tiene la mala actitud de los apóstoles, y le está diciendo, ah, despáchala, córrela, dile que se borre de aquí, vámonos. Perros inmundos, ni siquiera son de los hijos de Israel, no quiere hablar con, mira, ni siquiera te responde, bórrele. Pero, entonces ella va, dice, da voces tras nosotros, está molestando, dile que se vaya. Los apóstoles ahora diciendo a Jesucristo, Jesucristo, el campeón de las mujeres. Y le respondió, ahora le dice, yo no soy enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue enviado primero a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. El tiempo para los gentiles es con Pablo, espérate tantito. No soy enviado todavía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, se ahincó ante él como la viuda insistente y le adoró. Y para poder adorar a alguien hay que reconocerlo como Dios, porque si no es idolatría. Y ella le dijo, hijo de David, reconoció su autoridad. ¿Cómo? Esta mujer, igual que la mujer que se acercó con el flujo de sangre, sabía quién era y tenía fe en que le podía ayudar por su hija. Y las mamás son capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos. Y le adoró y dijo, Señor, ayúdame, recuérdame, ayúdame. ¿Cómo puede Dios, siendo como es, negar a eso? Y respondió y le dijo, todavía no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Y ella dijo, ¿qué? Ahora soy un perro. Ah, pues ahora me voy. Ahora me insultas. La mujer soportó, o sea, Señor, hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. ¡Pum! La otra respuesta insistente. Entonces ya se venció a Jesucristo y dijo, señora, mujer, grande es tu fe. ¡Grande es tu fe! Que se haga como tú quieras y tu hija desde esa hora fue sana. ¡Grande es tu fe! ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo? Para que Jesucristo le dijera, grande es tu fe. ¿Qué le dijo? Insistió. No le hablaron y volvió a insistir y luego dijeron que no está bien que le den pan a los perros y insistió otra vez y con su mente rápida contestó y adoró y creyó y dio hasta los perrillos comen en la mesa de su Señor. Y la insistencia, la intrepidez, la valentía, el corazón seguro de que quien, con el quien estoy hablando, yo sé que él puede. Y Dios le dijo, tu fe es grande, sea como tú has dicho. ¿Qué hubiera pasado si cuando no le responde, se va y es que no me respondieron? Estuve tocando la puerta y nadie abrió. Si no, si toca la puerta y nadie abre, toque más fuerte. Porque a lo mejor no oyeron. Y si no oyen, toque más fuerte. Y denle una patada a la puerta, y lo haga por teléfono, y haga algo para llamar la atención, hermano. Eso es fe insistente. No tenga temor. Marcos 10:46, unos ciegos con ese tipo de fe se acercaron una vez cuando vinieron a Jericó. Marcos 10:46, y salieron en Jericó y sus discípulos y la gran compañía. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Su padre era Timeo, él era Bartimeo. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. No sabía dónde estaba, pero quería saber que me va a escuchar. Ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. ¡Cállate! ¡Cállese, ciego sonso! No sabes con quién estás hablando. ¡Cállese! Para que se callara. pregunta más fuerte. Más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. No, pues los que le dijeron que se callara, yo ni le decía nada porque ni los estaba ni escuchando. Entonces Jesucristo se paró. ¿Quién está gritando? ¿Quién me está reconociendo como el hijo de David? A ver, llámenlo. Venga, que venga para acá. Lo llamaron. Y le dijeron, ten confianza, el maestro te llama. ¿Cuál confianza? Pues no le tenían que decir que tuviera confianza. ¡Venos a él! Yo les pregunto, ¿tenía confianza? Intrépido, fe, valiente. Entonces echó su capa y se levantó y vino a Jesús y respondió a Jesús. Y dijo, ¿qué quieres que haga contigo? Y ahí yo veo a Jesús con una sonrisa en la boca. Nos dijo, ¿qué quieres? A ver, está gritando ahí, ¿qué quieres que haga contigo? Jesús ya sabía, seguramente le daba gusto, ¿no? Y estaría contento. Maestro, que corre la vista. Que corre la vista. Y Jesús le dijo, me acordé, estaba pidiendo un... No, mejor no digo. Que pueda cobrar por todos los que ven, ¿no? Que cobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y cobró la vista y seguía a Jesús. Se convirtió en un seguidor de él. Cobró la vista, tu fe te ha sanado. Hermanos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Gritó más fuerte. Es lo que tenemos que hacer. Mateo 9:27, yo no sé qué tienen estos ciegos, pero cuando nosotros estamos en el mundo y estamos ciegos espiritualmente, debemos de ser lo mismo. Hay muchos ciegos en el mundo. Si hicieran esto, Mateo 9:27, también había otros dos ciegos y seguían a Jesucristo gritando, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fíjense las palabras, hermano, cuando nos acercamos a Dios, para sanidad, digan esas palabras y díganlo gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesucristo iba caminando y no respondía, no se volteaba y estaba, Hijo de David. Y cuando entraron en la casa, finalmente entró en la casa y no había para dónde caminar, y entrando en la casa, se acercaron a él. Hermanos, hay que acercarnos a él. En oración, en ayuno, en estudio, en meditación, y se acercaron a él y le dijeron, Jesús, y los ciegos le dijeron, ¿verdad? Se acercaron y Jesús les dijo, ¿creen que puede hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor, creemos. Entonces tocó sus ojos diciendo, hágase en ustedes según su fe. Su fe. ¿Qué hicieron, hermanos, estos ciegos? Gritaron y se acercaron, intrépidos, valientes, seguros. No sé qué cosa tienen esos ciegos, a lo mejor su gran necesidad, su gran aflicción, como los ciegos espirituales no sienten esa aflicción, pero no saben a dónde voltear. Ellos sí sabían a dónde voltear, aunque no veían. Pero nosotros que sí vemos, tenemos que poner nuestros ojos puestos en Jesús y seguir adelante hacia la meta, desechando el pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ellos tenían la fe de que nadie los iba a detener. Y esta mujer con el flujo tenía la fe de, aunque todo el mundo me rechace, yo me voy a acercar a él. Acerquémonos con nuestras vidas a Jesucristo, dispuestos a caminar con Él y dejar el pecado. Acercaos a Dios, dice Santiago 4, acercaos a Dios. Tan sencillo como eso, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero tenemos que hacer algo, limpiar nuestras manos de pecados. Y ustedes de doble ánimo, que anda, que sí, que no, lo hago, no lo hago, purificar vuestros corazones. Acérquense, los de doble ánimo, los que dicen, le pediré a Dios esto tan pequeño, está muy ocupado, no me respondió, me están callando todos, me están acechando, que me calle. Los que tenemos duda, los de doble ánimo, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros, y no la primera, hermanos insistentes, como la viuda insistente, como la mujer de Canaán, como los ciegos insistentes, acercarnos a Dios y hacerlo con confianza. Hebreos 12:22, leemos esto, que debemos de hacerlo con confianza. Hebreos 12:22 dice, porque vosotros en cambio se han acercado, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la presencia de ángeles. Nos hemos acercado al trono de Dios mismo, a la ciudad de Dios, a la asamblea general, la iglesia. Hermanos, la iglesia es la mujer que se acerca a Dios, pura, limpia, en confianza. Unos con otros, como la mujer, colectivamente nos acercamos a Dios. Como los primogénitos, los que están escritos en el cielo de Dios, el juez de todos y los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Hechos ya perfectos, Dios nos ve limpios. Recuerden el principio de Romanos 4:17, que Dios habla de las cosas como si fuera ya un hecho. Y a Jesús, fíjense cómo dice el versículo 24, Hebreos 12:22, acerquémonos pues con confianza, versículo 24, a Jesús, que es el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Hebreos 4, versículo 11, nos vuelve a decir en el mismo libro, pero en el otro capítulo, capítulo 4, versículo 11, esforcémonos pues, como los ciegos que gritaban, como la mujer que insistía, esforzándonos para entrar en ese reposo, en ese shalom, porque aún queda un shabbat, un sabatismo para el pueblo de Dios. No sea que alguno caiga, siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. No sea que alguien caiga por ser desobediente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma, del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, a través de la palabra de Dios, esta mujer con flujo conocía al Mesías, y el Mesías la conocía a ella, y conocía sus pensamientos, y conocía las intenciones de su corazón. Versículo 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, digámoselo intrépidamente, porque como aquella mujer que vino temblando y le dijo toda la verdad, nosotros como desnudos ante sus ojos debemos decirle a él también toda la verdad, de nuestros pecados, de nuestros temores, de nuestras frustraciones, de las cosas que nosotros queremos lograr en la vida y por qué. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos ese tipo de fe, abracemos ese tipo de fe intrépida y segura. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, que no entienda lo que sufre una mujer con un flujo de sangre por 12 años, o que tenga un flujo de sangre por una semana. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado y probado y sufrió en todo como nosotros, pero nunca pecó. Y versículo 16, muy importante, por lo tanto, acerquémonos Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, porque Dios es oportuno cuando lo más lo necesitamos. Nos dice: hija, tu fe te ha sanado. Shalom. Cuando más lo necesitamos, pero hay que acercarnos con confianza. Nosotros somos aquella mujer, nosotros somos la iglesia y seguimos apretándonos unos a otros mientras nos acercamos a Jesucristo. Y cuando nos sentimos desesperados, y cuando nos sentimos rechazados por la sociedad, y cuando nos sentimos incomprendidos, y cuando nos sentimos que estamos solos, y cuando nos sentimos afligidos, y que nos morimos y nos secamos, y que la vida nos deja en nuestros cuerpos, hermanos, es entonces cuando nos tenemos que apretar y acercar con intrepidez y con valentía, y acercarnos para ser determinados, para ser librados de nuestras cargas y pecados y enfermedades y presiones. Y todas nuestras cargas caigan sobre Él, porque por sus heridas fuimos sanos. ¿Creemos eso? Porque que después podamos nosotros declarar toda la verdad. Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, por medio de su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Otro pedazo de la rompecabezas. Nos tenemos que acercar también con un corazón sincero para decirle toda la verdad y con la plena certidumbre de la fe, la confianza y la certeza, teniendo nuestro corazón limpio, purificado, hasta donde podamos, de las malas conciencias, de las cosas que hemos hecho, sin esconder nada, y nuestro cuerpo lavado con agua pura, siendo bautizados, siendo limpios de los pecados pasados, y mantengámonos firmes, aunque no nos respondan, aunque nos digan que nos callemos, aunque nos diga y todo el mundo se venga en nuestra contra, tenemos que mantenernos firmes, apretando hacia aquel en quien tenemos puestos los ojos. Y mantengamos también nuestra profesión y nuestra esperanza, porque nosotros buscamos la esperanza de la sanidad de este cuerpo para recibir uno espiritual. Nuestra esperanza, sin vacilar, sin dudar, porque fiel es el que lo prometió. Pediréis cualquier cosa en mi nombre y yo os la haré. Y considerémonos y estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Porque cuando uno se deja de congregar, está la mujer, pero le falta la mano. Está la mujer, pero le falta un dedo. Está la mujer, pero le falta la boca. Tenemos que estar todos juntos, enteros, sin dejar de congregarnos, para que la mujer entera se acerque con confianza, como tenemos por costumbre, exhortándonos unos a otros. Y mucho más cuando vemos que ese día se acerca, que viene el Mesías, ahí viene lo que la esperanza de ser salvo, ahí viene, y empiezo a apretar, y me empiezo a acercar, y empiezo a buscar la forma de acercarme a Él, intrépidamente, como el que tiene, sabe qué es lo que va a recibir. La mujer, hermanos, nosotros, está compuesta por muchos miembros, y nosotros en lo individual y en lo colectivo debemos de acercarnos a Dios día a día, y a medida que veamos que el día del fin se acerca con más ganas. Hermanos, ese día se acerca cuando Jesús regresa, y se acerca rápidamente. Busquemos la sabiduría de reconocerlo, de reconocer el Hijo de David cuando se presente. para pedirle salvación de todas nuestras dolencias. Y hermanos, si nos acercamos, aunque sea ahora con toda nuestra vergüenza y con nuestros pecados, aunque sea un poquito más a Él hoy, si tocamos un poquito de su vida, de la dimensión donde Él se mueve y brilla y vive como cercándonos al Mesías, si hacemos algo muy pequeño en nuestras vidas, que Dios actuará de una manera mucho más grande de lo que pensamos o esperamos. Si hacemos, aunque sea algo pequeño, para acercarnos, involucrarnos más a Él, tal vez orar 5 minutos más, o ayunar un poquito más, o leer un poquito más, un pequeño esfuerzo más, algo pequeño, que involucre a Dios, Él se encargará de hacer algo grande, un gran milagro en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en conclusión, acerquémonos con fe, con confianza, intrépidamente, y abracemos el Hijo de Dios, nuestro Salvador, sumo sacerdote, maestro, hermano mayor, Dios venidero, nuestro amigo, la puerta, la luz, nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra vida eterna. Acerquémonos y abracemos al Hijo de Dios. Pero si le falta fe, si tiene temor, si su autoconfianza está por los suelos como la mujer con un flujo de sangre por ahora, esfuércese tantito a tocar, aunque sea tan solo el borde de su túnica, porque así será sano. Y Dios dirá: hija, hijo, tu fe te ha sanado. Shalom.